2.
A toda palabra se la evoca como objeto de museo, pero también se la degusta como a un fruto recién arrancado de su rama. En el acto de nombrar, un equilibrio sonoro logra que en la rutinaria osificación de las palabras se evidencie un resto alentador. El anarquismo, que ha intimado con ese equilibrio por mucho tiempo, se debate ahora entre ser tratado como un resto temático por la paleontología historicista y su voluntad de seguir siendo una rama de la ética. Una posible moral colectiva y una filosofía política vital. Resolver esa tensión requiere identificar su drama cultural, conformado por paradojas y remolinos, que se evidenció particularmente en situaciones históricas de extremo peligro, o bien cuando esta idea comenzó a restársele su tiempo. La lucha por expandir los alcances de la libertad, mito, consigna y emblema afectivo que movilizó las energías emotivas de millones de personas, ha sido la pasión del siglo XIX. A fines de ese siglo, el mito de la libertad se separó en tres direcciones, orientadas por el comunismo, el reformismo y el anarquismo. Cuando aquella pasión política fue capturada victoriosamente por el marxismo y adosada a toda la imaginería y la maquinaria que hemos conocido bajo el nombre de comunismo, o el de sus diversas ramificaciones paralelas, no solamente se desplegó un modelo de acción política y de formateo del militante, sino un triunfo histórico que a la vez daría comienzo, aunque inadvertidamente para sus fieles, a su drama cultural. La cristalización liberticida de una idea en un molde despótico nacional primero e imperial después. Décadas después, la larga subordinación acrítica de la izquierda al modelo soviético le ha costado caro. La obsesión por la eficacia y el centralismo, la relación oportunista entre medios y fines, los silencios ante lo intolerable, son cargas históricas tan pesadas que ni siquiera un santo, un titán, podrían levantar. Muy difícilmente volverá a renacer una creencia en el modelo soviético de revolución, y lentamente los partidos autodenominados marxistas van transformándose en grupos apóstatas o en sectas en vías de extinción. Sus lenguajes y sus símbolos crujen y se dispersan, quizá para siempre. El drama cultural del reformismo socialdemócrata también deriva, en parte, y curiosa o tristemente, de su éxito como sustituto del camino maximalista de transformación social. Las expectativas depositadas en los partidos reformistas fueron enormes en la mayoría de los países occidentales. Entre la Primera Guerra Mundial y 1991, año del fin del régimen comunista en la Unión Soviética, el genio del reformismo residió en su habilidad para devenir un eficaz mediador entre poderosos y perdedores, y para humanizar esa misma relación. Pero con el paso del tiempo, la socialdemocracia dejó de representar un avance en relación con la cultura política conservadora para transformarse en ideal de administración del estado de cosas en las democracias occidentales. La puesta al día de los partidos conservadores, la desaparición del cosmos soviético y la renovada pujanza del capitalismo en las últimas dos décadas le incapacitó para diferenciarse de la derecha, más allá de los rituales relinchos morales. Su drama cultural consiste en que la reforma está siendo llevada adelante por fuerzas que tradicionalmente han sido consideradas de derecha, especialmente cuando los cambios son llevados a cabo por líderes de centroizquierda. Perdido el monopolio de la transformación en el capitalismo tardío, y siendo las reformas comparativamente paupérrimas en relación con la actual y descarnada construcción del mundo, el ciclo cultural del reformismo comienza a angostarse dramáticamente. Ya es una moral de retaguardia. El comunismo siempre pareció una corriente de río que se dirigía impetuosamente hacia su desembocadura natural. El océano posthistórico unificador de la humanidad. Para sus críticos, ese río estaba sucio, irremediablemente poluido, pero incluso a ellos la corriente les parecía indetenible. Y sin embargo, ese río se secó. Como si un sol sobrepotente lo hubiera licuado en un solo instante. Ha quedado apenas el molde vacío del lecho. Y las estrías que allí restan y la resaca acumulada ya están siendo numeradas y clasificadas por historiadores y comisarios de exposiciones. En cuanto a metáforas hidrográficas, al anarquismo no le correspondería la figura del río, sino la del géiser, como también la de la riada, el aluvión, el río subterráneo, la inundación, la tromba marina, la rompiente de la ola, la cabeza de tormenta. Todos fenómenos naturales inesperados y desordenados, aunque dotados de una potencia singular e irrepetible. Esta diadema de fluidos ya nos advierte sobre su drama, que no logra conciliar su poder trastornante y su débil persistencia posterior, su capacidad para agitar y movilizar el malestar social de una época y su incapacidad para organizarlo. Su pugnante tradición de acoso a la política de la dominación y su dificultad para amplificar su sistema de ideas. La palabra anarquismo goza aún de un sonoro aunque focalizado prestigio político. Habiéndose salvado de las máculas adosables al marxismo, ya que sus mutuas biografías divergieron hace mucho tiempo, ese prestigio, un poco equívoco, está teñido de un color tenebroso, que no deja de ser percibido por muchos jóvenes como un aura lírica. Lo tenebroso acopla el anarquismo a la violencia y al jacobinismo plebeyo. Lo lírico al ansia de pureza y la intransigencia.